Te pido que abren a Hebreos, capítulo 12. Vamos a ver eso. Hebreos 12. Empezando en versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto resume un montón de cosas sobre la disciplina. Vemos en versículo 4, habla de no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El hijo, como hablamos antes, nace pecador. Igual como nosotros nacimos de esta manera. Y él tiene una lucha con el pecado. El problema entra cuando el padre supone que es inocente y no tiene pecado. Entonces no hay justificación por portarse mal. Pero cuando un pequeño pecador, sin experiencia del Señor, comete errores, es entendible, aun cuando es por rebelión. Pero necesita ayuda para aprender a vivir en victoria. Solo no puede. Y si alguien no hubiera venido a ayudarnos a nosotros, conocer a Dios y empezar a caminar en su camino, ¿qué hubiéramos hecho? Aun siendo grande, no sabíamos cómo enfrentar el pecado. Entonces, ¿cómo podemos esperar de un niño chiquito que pueda adivinar cómo vivir en victoria? ¿Cómo ganar en la lucha con el pecado? También vemos en este pasaje la importancia de la disciplina. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y pensamos, bueno, puede ser que esto, cuando dice disciplina, simplemente está hablando de una palabra de advertencia y cosas así. Pero después lo hace muy, muy, demasiado claro y dice, y él azota a todo el que recibe por hijo. Entonces no quedó ambiguo que está hablando de, obviamente figurativamente, el Señor, pero de dar dolor para ayudar a su hijo a aprender a caminar en el camino correcto, para que aprenda a obedecer y aprenda a vencer la tentación para su propio bien. También vemos que era algo esperado de los padres terrenales. Dice en versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, bueno, obviamente los padres en la tierra disciplinan. Y por lo tanto deben poder entender que también Dios, como nuestro Padre Celestial, a veces nos tienen que disciplinar. Hoy día no es tan aceptado, entonces no es siempre tan común que los padres disciplinen a sus hijos. Les griten, pero no necesariamente los disciplinan. Vemos también que dice nuestros padres, en versículo 9, nos disciplinaban y los venerábamos. Uno de los frutos que uno quiere ver de la disciplina física es el respeto en el niño hacia el padre. Pero para que haya este fruto, uno lo tiene que hacer correcto. Si uno lo hace incorrecto, nunca va a salir de esto el respeto. Porque no estamos, cuando hablamos de respeto, no estamos hablando puramente de miedo. Porque esto sí, con fuerza mayor, el padre enojado es un ogro, ¿no? Ogro y siempre puede causar miedo, pero no necesariamente respeto. Vemos también, dice en versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Nuestra oportunidad de ayudar a nuestros hijos a través de la disciplina es por un tiempo corto. De su vida de 70, 80 años, tenemos solamente los primeros 10 hasta 15 años. 10 años en cuanto a una disciplina física, 10, 12 años. Pero son es poco tiempo. Y si uno se mete en muchísimas cosas y deja pasar estos primeros 10 años de la vida del niño, después, ¿cómo uno lo va a recuperar? Ya es tarde. Dice en versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Por más que escuchen todas las cosas que yo tengo para decir, 95% de todo lo que tienen que hacer en la disciplina, ustedes tienen que tomar la decisión. Porque yo no puedo hablar de todo. Los chicos piensan en cualquier cosa para hacer y que esto no figure en el manual. ¿Y ahora qué hago? Porque, no sé, está tomando el agua del inodoro. ¿Qué hago con esto? No me hablaron de esto, ¿no? Entonces, mucho de lo que los padres tienen que hacer es aprender, tomar sus, discernir la situación con el hijo, aplicando los principios que les estoy dando. Pero igual el padre tiene que darse cuenta cuánto tengo que darle, cuántas veces en un día, cuándo siento que es demasiado, ya suficiente para hoy. Todas estas cosas, el padre tiene que hacerlo, como esto dice, como a ellos les parecía, como al padre le parece. Y se va a equivocar. Cada padre se va a equivocar. El problema nunca viene por equivocarse. Escuchen esto bien. El problema nunca viene por equivocarse cuando uno está realmente intentando hacerlo bien. Sino viene en al darse cuenta que se equivocó, no explicárselo al niño. Una vez, pasa a veces que yo he gritado a los chicos, o Wendy, o a veces el Walter hizo algo así, y yo le hablaba como si fuera algo más grande, más porque me molestó. Y después vuelvo a él, le explico que yo me descontrolé en la medida de mi respuesta a lo que él había hecho, que no era para tanto, que lo que había hecho estaba mal, pero yo le había hablado como si fuera algo mucho más grande y que yo le pedí su perdón. Y muchas veces me doy cuenta con Walter, por ejemplo, cuando se me fue, porque se pone muy, muy triste. Los niños se dan cuenta cuando es una injusticia, cuando nuestra respuesta a su desobediencia pasa el límite de lo justo. Dice en versículo 10, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para nuestro bien, para provecho, es para ayudar al niño. Dice en versículo 11, ninguna disciplina en el momento es causa de gozo. Cuando el padre sale con la vara y le da suficiente que duele, no hay niños normales que se ríen y se ponen contentos y obedientes en el momento, ¿no? Puede ser que responden a obediencia, reciben el castigo, sí, pero que es un momento de tristeza para ellos. Pero después dice que da fruto muy, muy bueno, hasta felicidad. Los niños más felices son los que reciben una disciplina correcta y con mucho amor de los padres. Y al final quiero que se fijen en versículo 12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. La idea de que uno al desobedecer es como es un ajince, Y es la, habla como la debilidad de caminar bien en el camino correcto. Y en versículo 2, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de que la disciplina física es como un yeso para el que está temporariamente cojo. Y el chico no tiene la fuerza para caminar por sí solo, al principio, en el camino correcto. No tiene el autodominio para autodominar sus pasiones. Entonces el padre pone un yeso a través de la, figurativamente, a través de la disciplina física, hasta que el niño tenga suficiente fuerza interior para elegir lo que es bueno para él. Muy bien. Un dibujo que tienen al final de la segunda, de su segunda hoja. ¿Lo ven? Donde dice, meta de los padres. Quiero explicar esto un poquito. Me resfrié bastante hoy en Pilar, perdón. Voy a usar uno de estos. Tiene muchos usos, pero... Sí, hoy es el día de hablar de la vara. Y bueno, si alguien se porta mal, es un mal día para portarse mal, porque tengo un montón de varas aquí para... Estoy buscando una víctima, ¿no? Acá habla de la meta de los padres. Los padres tienen que tener un concepto en su mente, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando con mis chicos? Y tienen esta meta porque aman a su hijo. Después, ellos expresan esta meta a través de sus palabras y acciones, y el chico reacciona. Y después el padre reacciona a la reacción del chico. Entonces tenemos un objetivo que produce un conflicto que termina en una corrección, esperamos, del padre. Hemos visto mucho los primeros dos. Aunque realmente en las familias solamente hay uno. En cuanto al niño, hay conflicto. La mayoría de los padres no tienen un objetivo claro en cuanto a los niños. Que no molesten, por favor. Yo quiero tener un poco de tranquilidad. Vengo aquí y no me hace caso y estoy tomando el mate. Mire lo que me tiró todo. Pero no tiene ningún objetivo en cuanto al niño. ¿Cómo estará el niño? ¿Qué necesita? Lo tomé a UPA, lo miraba. ¿Cómo fue tu día? Contame algo de ti. O si no puede contar, es muy pequeño, jugar con él. Pero muchos no tienen ningún objetivo más allá de pasarlo. Que ya sea grande, se case, que tenga suficiente plata para no molestarme a mí para plata, etc. Entonces, como el padre, los padres a veces tienen su único objetivo es algo egoísta. Entonces, es una situación constante de conflictos. Es una casa llena de gente egoísta. Y la gente egoísta no saben convivir. Porque ninguno quiere servir a los demás. Y en cuanto a corrección, en muchos casos no es nada más que gritos y abuso físico. La primera meta en los primeros 10 años que hablamos es establecer control o lograr que la familia o los hijos estén bajo control. Quizás es otra forma de decirlo, que estén bajo control. Pero en el momento que el padre quiere toma esto como su objetivo y lo expresa al niño, bueno, hijo, tengo buenas noticias para ti. Yo sé que no has estado muy feliz últimamente y es porque yo he estado fallando en no disciplinarte correctamente. Entonces, de ahora en adelante, vos tenés que decir lo que yo digo. Voy a cuidarme de no pedirte demasiado, pero vos tenés que obedecerme y ves esto. Esto es una varita, esto es la disciplina que me manda la ley de Dios para ayudarte. Entonces, la próxima vez que pasa algo y vos decís, quiero que hagas esto, por favor, y ellos dicen no, bueno, ahí viene la rebelión. El padre tiene su objetivo, el niño tiene otro objetivo, y esto es el conflicto. Y lo que vamos a hablar hoy es la respuesta del padre correcta para ayudar al niño en este momento de su necesidad, es la disciplina física. Pongo castigar entre paréntesis, porque realmente la palabra castigar no capta lo que es la disciplina. La palabra castigar da la idea de que le voy a pagar por lo que él me lo hizo. Lo voy a hacer pagar. Y esto realmente no es la idea de la disciplina con la varita. Porque, ¿qué es el pago del pecado? La muerte. Bueno, entonces no le voy a dar el castigo que merece este pecado. Porque también tengo que matarme a mí mismo. Es que el pecado, la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Entonces no voy a castigar al niño. Lo voy a corregir. Porque salió del buen camino. Y por ese mal camino se va a autodestruir. Se va a autodestruir. Porque el pecado hace mal, muy mal. Destruye. Y cuando sale del camino de Dios, solamente hay un otro camino, el ancho, ¿no? Del diablo, que termina en el infierno. Hay un camino que parece bien al hombre, pero este camino termina, ¿dónde? En la muerte. Bueno. ¿Dónde están mis apuntes? Okay. Bueno, quiero que entiendan que tú y tu hijo tienen que llegar a ser un equipo. La lucha no es contra el hijo. Es contra la naturaleza pecaminosa del niño. Es como la Biblia dice, no luchamos contra sangre y hueso. Pero hay muchos padres que están en una lucha mortal con el hijo. Este chico, este niño, ¿cómo puede ser? Y ya hay una línea trazada. Yo y el enemigo, el niño. Y él se puso ahí, no sé por qué. Es porque es pecador. Pero yo soy pecador también, entonces realmente estamos del mismo lado. Y soy un pecador intentando ayudar a otro pecador, aunque sea muy chiquito, a aprender lo que el Señor me ha enseñado a mí, cómo vencer la tentación y el pecado. Entonces hay que desarrollar la mentalidad que estamos en el mismo equipo. Y por eso tengo que enseñar todo lo que yo sé de la corrección de los niños. Yo tengo que enseñarle al niño. La enseñanza es mucho más allá de simplemente de vez en cuando darle un pequeño chirlo con la varita. Todos mis hijos saben todos estos conceptos. Puede ser que no saben las palabras grandes. Pero todas estas cosas ellos saben porque lo hablamos mucho. No solamente en los momentos de disciplina, pero muchas veces hablamos de por qué sirve esto y cómo esto les ayuda. Entonces ellos lo predican. Cuando ven a otro chico que se porta mal, les aconsejan pedir de los padres que lo disciplinen con la vara. Porque ellos han visto en su propia vida cómo les ha ayudado. Una vez cruzamos, no sé si compartí esto ya, pero estábamos cruzando el puente ahí, sobre las vías en Ballester. Y yo pregunté a Tomás, porque a veces el padre quiere con estas dudas, ¿no? Tomás, ¿no quisieras realmente que tiraríamos la varita y que nunca más tuvieras que pensar, bueno, me van a disciplinar con la vara? ¿No quisieras realmente acabar con esto completamente? Bueno, él lo pensó brevemente y dijo no, porque tantas veces he estado pensando en hacer algo malo y después pienso, no, pero me van a dar con la varita, mejor no. Y él se da cuenta que muchas de las veces que tuvo victoria era justo porque había esta seguridad que algo le iba a suceder que no le gustaba. Es más, si uno lo hace bien, bien, Tomás dijo el otro día, Tomás siempre dice cosas, ¿no? Él dijo a mamá después de una disciplina, no sé, hace una semana, y dijo, si no fuera por el poquito dolor de la varita, realmente me gusta tanto los momentos de disciplina. Porque quedamos charlando y nos abrazamos, nos besamos. Me gusta todo menos la parte con la varita. Pero casi me gusta igual. Es un plato, Tomás. Bueno, queremos hablar un poco del porqué de usar la varita. Y quiero que me ayuden. Vamos a hacer una pequeña lista de diferentes formas de disciplinar a los seres pequeños cuando se portan mal. Voy a darles una pista. Uno es obviamente gritar. ¿Qué otras cosas hacen padres a niños cuando se descontrolen, los dos. Ok. Tira la oreja.
Amarrado del pelo.
Oreja.
Pegar en la cara. Sí,
la. Pegar en la cara. Pegarlos. ¿Qué más? ¿Van bien?
Sacudirlos.
Por eso tienen tortículos por 3 semanas después.
¿Ah?
Insultar.
Atarlos.
¿Sí? Yo escuché una vez un hombre que dijo que cuando él era niño era terrible. Y también en el colegio. Y una vez su maestra, creo que de cuarto grado, tomó soga y lo ató completamente en su silla con las manos atrás. Y después tomó una cinta grande, adhesiva, lo puso arriba de la boca y dice, ahora te vas a quedar sentado, quieto y callado. Y así fue.
Agarra los cinturones.
Ok, cinturón.
¿Cómo?
Palo.
Amenazas.
Ducha fría. Inodoro. Poner la cabeza en el inodoro. Mataron a un niño de 2 años una vez haciendo esto. Lo ahogaron en el inodoro. Sin querer, pero estaban disciplinándolo poniendo su cabeza en el inodoro. Sí. Bueno, creo que ellos estaban castigándolo. Entonces, no queremos usar la palabra castigar. ¿He escuchado de usar una plancha caliente que queda las cicatrices para toda la vida?
Dejarlo sin comer.
¿Sin comer? Muy bien, bueno, esto es demasiado. La razón por qué la gente no usa la varita es porque les parece muy brutal. Pero cuando uno mira las alternativas, el mismo padre que le parece brutal después saca la chancleta y lo tira y uno, ¿quién sabe dónde va a quedar esta chancleta? ¿No? Perdió toda la dentadura, pobre chico, porque el padre no quería ser brutal con una varita. Entonces tenemos que tomarlo en el contexto de que ¿cómo puede ser que un padre que piensa que esto es brutal llegue a tal extremo que casi le saca una oreja o le pega en la cara y hace algo que realmente es mucho peor? ¿Han pensado por qué es una contradicción?
Porque cuando lo piensa continuamente le parece duro cualquier contacto físico.
Ajá.
Está nervioso.
Está descontrolado.
Sí.
Funciona fuera de control.
Sí.
Un vaso que va cayendo la gota al agua y...
Sí. Es porque justo por no tener ninguna forma de actuar, el padre no actúa y el chico provoca. El padre no actúa, el chico provoca. El padre empieza a gritar, pero el chico simplemente sigue haciendo porque sabe que no pasa nada todavía. Sigue provocando, 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 hasta tal punto que el padre revienta. Pierde control, y cuando está fuera de control, cualquier cosa puede agarrar o hacer. Es muy peligroso para el padre permitir que ellos mismos lleguen a tal punto. Por eso, al cortarlo antes, cuando el padre está bajo control, y sabe muy bien cómo se siente la vara, lo hace con calma, con tranquilidad, con la habilidad todavía para hablar con el niño y explicar qué pasa. Y así ha mostrado al niño qué es el dominio propio, porque el padre también estaba provocado, enojado. Pero se autocontroló, dio la disciplina justa, porque es la disciplina que uno siempre da, entonces uno sabe, bueno, no se le fue, porque yo sé que papá siempre me da 2 en la colita, entonces por más que yo sé que lo provoqué, igual me dio 2, no me dio 15 porque estaba más enojado, porque rompí su vaso favorito, me dio lo justo. Me dio lo que era justo. Quiero que miren conmigo Levítico 24. Quiero decirles algo sobre un versículo que conocen, pero supongo que este pensamiento nunca tuvieron. 24:19. El que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. Normalmente se piensa en este versículo simplemente como algo duro. Y si vos sacaste el ojo de otro, es algo duro, porque te lo van a sacar a dos. Pero hay otro aspecto de este versículo, que este es un versículo también de misericordia, de protección. ¿Por qué? Si alguien viene y saca el ojo de tu hermano, ¿qué queréis hacer con ellos? ¿Queréis matarlos? Y entonces la venganza siempre es un poco más, un poco más, un poco más, y es muy peligroso. La disciplina nunca debe ser algo subjetivo, sino algo objetivo. Por eso, uno ya, cuando está completamente en su sano juicio, y con la Biblia, y con el Señor, y en la situación con su familia, uno toma las decisiones, cómo va a ser la disciplina, y uno se conforma a esto, uno se adapta a siempre cumplir con esto. Estoy por estornudar. Porque cuando el padre está enojado, está tentado de dar más. Porque muchas veces lo que el hijo hizo, por más que no lo pensó, pero me desobedeció y por eso provocó una cosa, se rompió una cosa, caro. Entonces el padre, su enojo es mucho mayor de lo que el hijo realmente, en cuanto a conciencia, hizo. Porque el padre sufrió grandemente. Entonces la razón por tener una disciplina bien, bien establecida, ¿dónde, cómo, cuándo? Es para proteger al padre de no hacer cosas que son demasiado para el chico y no corresponden. Hay que limitar la venganza en el padre. Por eso también no lo llamamos castigar, porque esto da la idea de esto es donde los voy a hacer pagar por lo que me hicieron. Ahora, ¿por qué tenemos que usar una varita? Es porque el niño es demasiado pequeño todavía para tener desarrollado su habilidad lógica de entender, pero tenéis que ver, ya tenéis 2 años, debes entender que esto es hecho de vidrio y no de plástico, y que vidrio es frágil. Y después de que lo tiraste, que ya era suficiente, que lo pisaste, ahora está cortado. ¿Y por qué no te diste cuenta? Porque tiene 2 años. Es solamente la cuarta vez que rompe algo de vidrio. Es que no podemos exigir del niño algo que no puede dar. Y su habilidad mental todavía no está desarrollada. También es demasiado nuevo en la vida para tener muchas experiencias. Porque los padres, nosotros, por más que tengamos experiencias, sabemos que el pecado está mal. No, Señor, yo no quiero hacer esto, después 2 días más tarde lo hacemos. Y nosotros, con toda la lógica y con toda nuestra experiencia, igual muchas veces pecamos. Entonces, ¿cómo vamos a esperar ni un niño sin habilidad lógica todavía y sin experiencia va a siempre elegir lo que es bueno? La sorpresa es que tantas veces se porta bien, no que se porta mal. Y el uso de algo físico, porque ¿qué es la lucha dentro del hijo? Una gran parte de la lucha dentro del hijo es con sus pasiones, sus malos deseos, para dulces, para no comer lo que no le gusta, para quedarse despierto porque está divirtiéndose. Todas estas cosas es su carne. Entonces, ¿dónde le aplicamos la disciplina? En su carne. Es para darle una posibilidad, una ayudita en vencer su carne. Porque la carne no le gusta esto. Entonces se va a portar mejor su carne. Muy bien, vamos a mirar las hojas ahora En el segundo, que tienen discipulado en la familia, número 2. ¿Hay alguna pregunta?
¿Y a qué edad se comienza a disciplinar al niño?
¿A qué edad? Bueno, a esto vamos a llegar. ¿Vamos a leer esto?
¿Hay esta pregunta?
Sí.
¿Sí le podés explicar cuando le estás dando con la varita?
Vamos a hablar en muchos detalles sobre esto. Entonces lo voy a contestar cuando puedo decir todo. ¿Ok? Es muy bueno. ¿Cómo muy bien. Veo que están más contentos ahora. Las medidas de corrección a nuestro alcance como padres son disciplinar y sancionar. La Biblia manda a los padres disciplinar a los hijos temprano en la vida mientras que haya esperanza de entrenarlos en el buen camino. Disciplina es específicamente para enfrentar la rebelión del chico. Cuando hablamos de disciplinar, estamos hablando exclusivamente de usar la varita, algunas veces en alguna parte ya definida de su cuerpo. Cuando son muy chiquitos, en la colita, cuando son muy chiquitos, quizás en el muslo, porque tiene un pañal, que es un paragolpes, ¿no? Pero después de sacar el pañal en la colita y después de que esto ya es muy vergonzoso, bajar el pantalón con 7, 8 años en la espalda. Parece brutal, pero realmente después de 5 minutos ya se fue el dolor y no es para tanto. Disciplina es específicamente para enfrentar la rebelión del chico. Es el uso legítimo, pueden subrayar esta palabra, de fuerza física que los padres deben usar en la corrección o la restricción de la rebeldía. No se emplea disciplina para todo tipo de desobediencia. Sancionar es el otro tipo de entrenamiento. En cambio, es específicamente para la desobediencia. Esto van a entender, espero, mejor en otro momento. Pero fundamentalmente, sancionar es la administración de la justicia al que rompió o quebrantó alguna norma de conducta establecida. De esto vamos a hablar más después. No es específicamente rebelión, sino una desobediencia. Cuando yo no estaba y tenían que haber hecho algo, no lo hicieron, se sienten mal, pero igual no lo hicieron, y uno hace algún tipo de sanción, de penitencia, algo que corresponde, para ayudarles a ver las consecuencias de no actuar responsablemente. Pero no usamos la vara para todo tipo de ofensa. Es preciso no confundir sancionar con disciplinar, aunque muchos padres nunca lleguen a tenerlo claro. ¿Con qué debemos disciplinar? La Biblia enseña que los padres debemos utilizar la chancleta, utilizar la vara, dice la Biblia. La vara es el instrumento ideal para emplear con un hijo rebelde. La Biblia no menciona ningún otro instrumento para el castigo del hijo. Disciplinar es una demostración de amor. ¿Dónde está? Una demostración del amor paternal, como vemos en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nuestro Padre Celestial nos quiere tanto que nos castiga cuando somos rebeldes. La palabra azotar significa dar golpes con un látigo o una vara flexible. Yo sugiero una varita de madera de diámetro de 4 a 5 milímetros y 25 centímetros de largo. Después aumentar la longitud un poco más. Con 5 o 6 años se avanza un diámetro de 7 a 8 milímetros. Jamás debemos usar algo con filo, debe ser obvio, o algo que podría cortar o romper la piel. La vara que se debe utilizar tiene características específicas. Puede dejar marcas, huellas angostas como por un azote, pero suficiente liviana para no causar ningún daño permanente, aun si uno lo aplica con fuerza repetidamente. Algunos chicos gritarán como si estuvieran muriendo, pero pegarle a un chico con una varita no va a matarlo, dice la Biblia en Proverbios 23:13. El tamaño de la vara varía con el chico. Ahora quiero que... Bueno, Para la gente soltera, yo traje una muestra bien, bien chiquita, porque para que lo peguen en sus apuntes. Ayúdame para los que no tienen hijos. Esto es para los padres, les voy a dar uno a... A ver. No, uno es suficiente. Oh, futuros. Parejas. A ver, ¿hay más? Bueno, quiero que todos estén cerca a uno. Entonces, ok. Porque quiero que todos puedan tenerlo en la mano para compartir con Nila. Sí. Ahora quiero que todos tomen la varita. Escuchen, yo sé que es muy emocionante. Quiero acá en su muslo que se lo dan dos veces. Más fuerte. Uno debe saber cuánto dolor está causando y cuánto tiempo dura el dolor. No lo rompe. ¿Cuánto tiempo dura el dolor? Para saber que si el chico 4 minutos más tarde todavía está llorando, es porque está enojado, no porque tiene dolor. ¿Ven? ¿Todos se han pegado? ¿Alguien no? ¿Está? Sí, bueno. Ok. Entonces, muchas veces yo, antes de pegar al niño, me pego primero a mí mismo para acordarme más o menos cuánto es la fuerza con que le voy a dar. Porque uno a veces está enojado y ayuda a acordarse, esto duele. Quiero darles, y esto no está escrito en sus apuntes, entonces si lo quieren escribir en este margen que está ahí, estos son lo que yo llamo las leyes de la varita, o las sugerencias, si ustedes lo quieren tomar de esta manera, pero cosas que tienen que ver con la varita en la casa. Primera ley es que nunca debe ser tocado o jugado, o el niño nunca debe tocarlo ni jugar con la varita, porque llega a ser algo fascinante para el niño. Lo ven ahí y es algo ya muy especial. Lo han vivido en carne propia esta varita. Pero en este momento no se están portando mal. Entonces se le cruza un montón de cosas por la mente. Esconderlo, romperlo, ¿no? Jugar con otros para disciplinarlos. Pero debemos mantener la santidad, el respeto, también para este símbolo, es el símbolo de la autoridad de los padres. Entonces, mis chicos todos saben, si yo los encuentro con la varita en la mano jugando, es una disciplina. Entonces esto se corta enseguida. Nunca tuvimos problemas con esto. Porque no es para tanto jugar con la varita. Entonces ellos saben desde el principio, esto está prohibido totalmente. Esto también es para ayudarles a tener respeto para los padres y para la autoridad de los padres. 2, el padre no debe hacer bromas con la vara. En momentos cuando no se están portando mal, no debe ser un juguete tampoco para el padre. El padre debe mostrar el mismo respeto a esto, porque hay padres que son tan chistosos, ¿no? Y les encanta ver el terror en los ojos de su hijo, no sé si lo saquen, ¿no? Pero el padre debe limitarse en esto. El niño tiene que ver que el padre también sabe limitarse, autolimitarse, para que ellos lo puedan copiar. 3, uno nunca debe usarlo cuando uno está muy enojado. Por eso ayuda muchas veces a levantar al niño y ir a otro lado y calmarse en el camino y bueno, ahora te vamos a disciplinar. Yo me acuerdo muchas veces que con la fuerza con que yo levanté a uno de los chicos, lo podía haber pegado por el techo, ¿no? Para llevarlo. Pero estaba controlado, ¿no? Pero estaba llevándolo así hasta su habitación. Pero ya en este corto trayectoria, a llegar a su habitación, ya estaba otra vez totalmente bajo control y le podía hablar en un tono de voz normal. 4, el hijo debe aprender a someterse voluntariosamente alla disciplina. Che quiere dire? Che il giorno lo tengo che correre. Se le dico, vamos a la habitación. Esto es algo, un proceso que toma su tiempo. Puede ser que algunos ya con 2 años y medio ya lo pueden aprender. Otros hasta los 4 años tienen tanto miedo del dolor que uno los tiene que seguir enseñando esto. Pero ya a partir de los 4 años no hay ninguna razón, si uno ya empezó con 1 año, que no saben venir y autosometerse a la disciplina. Y la única cosa que yo tengo que hacer para disciplinar a mis hijos es yo uso mi palabra y 2 veces uso mi muñeca y nada más. No es una lucha física, porque estamos en el mismo equipo. Los dos estamos haciendo algo triste, pero necesario, sí.
¿Qué pasa cuando existe esa lucha física? Que el chico patalea y no quiere porque tiene miedo, ¿no?
Muy bien. Esto es un detalle de que vamos a entrar en estos detalles. Es muy importante porque cada uno de ustedes van a tener esta lucha. Nos vamos a hablar del proceso, porque es un proceso de enseñanza. Pero igual, tener la meta, el objetivo, claro, de que el objetivo es que responden a mi palabra y se autosometen a la disciplina. Porque esto es un proceso de humillación, pero no en el sentido malo. Es el autohumillación delante de Dios y de la autoridad que Dios les puso para una restauración completa en comunión con Dios y con sus padres. Nunca debe ser a las corridas. ¡Vení acá! Yo te voy a... Nunca, jamás. Esto, el hijo pierde lo poco respeto que tenía para el padre. Porque muchas veces lo puede... se puede zafar. Y el padre ahí sudando. Y, yo soy el rey de la casa, vení acá. Me tienen que obedecer. No. Todo debe ser con calma. Es mejor establecer un lugar y una manera para hacerlo. Es decir, no, 90% de toda la disciplina que van a hacer con su hijo va a ser en su casa. Porque más que nada en los primeros 6 años, si uno empieza bien, bien, en los solamente realmente a 3 años de mucha disciplina, a veces solamente 1. Y después de esto es simplemente el mantenimiento. Es como poner un jardín. Al principio hay mucho trabajo. Hay yuyo, hay escombro, todo esto. Entonces, al principio hay mucho trabajo. Pero después de tenerlo más o menos establecido, es simplemente en verano pasar la máquina 1 vez por semana. En invierno, 1 vez por mes. Y esto es más o menos con la disciplina con mis hijos. Es entre una vez por semana y 1 vez por mes. Bueno, ni tanto. 1 vez por mes es más lo común ahora. Entonces establece, va a ser en este lugar, en el dormitorio, por ejemplo, en este lugar de tu cuerpo, va a ser o acá, o depende de la edad, en la colita o en la espalda. Ellos saben, esto está todo establecido. Está prohibido para mí salir para hacerlo de otra manera, simplemente porque tengo las ganas. Es mejor hacerlo en privado. Estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 7, hacerlo en privado. ¿No lo tienen los otros? Número 3 era nunca enojado. 4, el niño debe autosometerse a esta disciplina. 5, nunca a las corridas. 6, en una manera establecida, en el mismo lugar en su cuerpo siempre. 7, en privado. Y 8, según límites establecidos. No puedo darle 1 hoy y 15 mañana. Debe haber algo establecido. Bueno, son 2 normal para todas las ofensas comunes. Muy bien, ¿cuándo usarlo? Esto tampoco está en sus apuntes. Son 4 cosas que tengo aquí. ¿Cuándo vamos a disciplinarlos con la vara? La grande es la rebelión. Y son todo lo que vimos en el sketch. Todas estas maneras de manifestar la rebelión. Pero lo esencial es que yo le digo hacer algo y no lo hacen. Ya está, lo llevo a la pieza. No hay ninguna otra cosa. No espero para nada más. Ya pasó. Yo dije, dame este vaso. Vamos a la habitación. No, ya toma la... No, ya fue. Ya está. La próxima vez me lo vas a dar. Y la próxima vez me lo dan. Porque saben, cuando sale mi palabra, ellos necesitan responder. También yo tengo que cuidar cuántas cosas les exijo. Rebelión. Segundo, ¿por qué razón a veces porque usamos la vara? Es por mentiras, que no es específicamente rebelión, pero es algo tan diabólico, la mentira. Satanás es el padre de las mentiras, que queremos poner énfasis especial en decir la verdad. Por su pecado, por su naturaleza pecaminosa, va a querer pecar y no pagar. ¿Y cómo uno logra esto? La mentira. Entonces tenemos que, desde temprano, siempre estar enseñando la verdad, siempre hablarles la verdad, jamás mentirles para manipularlos, para hacer lo que yo quiero, porque estoy enseñando la mentira. Entonces yo siempre estoy obligado a decirles la verdad, y también yo siempre les obligo a decir la verdad. Y esto es una lucha larga. Normalmente la razón por que Walter y Tomás hoy reciben castigo una vez por mes o cada dos meses es por la mentira. Entonces esto es una larga lucha, pero es algo que les ayuda. Por eso es solamente una vez cada mes o dos meses. Si no fuera por la varita, caerían con mucha más frecuencia. Y somos miserables. Estamos miserables cuando estamos viviendo en la mentira. 3. Rebelión, mentir. Tercero es cuando ellos causan dolor a otro ser humano. Lo que pasa primero es el bebé de 8 meses, más o menos, que pega en la cara. Como ya hablamos, cuando tienen 4 meses, te dan así en la cara. ¡Oh, es tu manito tan lindo! Pero llega un día, de golpe, que tienen toda la fuercita que tienen, y te peguen un cachetazo, y están tan contentos. Y uno piensa, bueno, pero ni pueden hablar, ¿cómo puedo comunicarles que no me gusta esto? Que no se debe hacer esto. Cada vez que a propósito, o aún sin querer, pero realmente sin saber, sin entender que están causando dolor a otro, les damos algo de disciplina física, con el nene tan chiquito en el muslo ahí directamente. A veces en la manita, porque era su mano con que lo había hecho. ¿Por qué hacemos esto? Es para enseñarles que lo que ellos hicieron a la otra persona duele. Entonces, si siempre reciben dolor, cuando hacen doler a otra persona, ¿saben qué van a hacer? No lo van a hacer. Porque se van a dar cuenta mucho más rápidamente que es el dolor y van a aprender no a hacerlo. No hay ninguna excusa que el niño tire cosas a personas o les pegue en la cara. O les hace esto en el pie. Hay un montón de cosas, ¿no? Porque cada niño puede aprender no a hacer esto. Al simplemente recibir algo de dolor físico, cada vez que lo hace otro, con la explicación, todo esto, y van a parar. Cuarta cosa, cuando usar la vara. Cuando rehúsen reconciliarse con su hermano. Una de las cosas muy importantes que tenemos que enseñar a nuestros hijos es no siempre ir al juez, no siempre hacer juicio contra su hermano, como dice en 1 Corintios. Esto es una vergüenza. Los creyentes debemos destacarnos por nuestra habilidad de vivir en armonía. Y puede ser que ustedes se acuerden de sus peleas con sus hermanos. Puede ser que han estado en casas donde hay hermanos pequeños y no se llevan bien, pero todo esto se puede enseñar. ¿Cómo? Walter viene, papá, Tomás está haciendo esto, o yo quiero esto, pero él quiere, pero yo lo tenía. ¿cómo voy a entender todo esto? Tiene una historia de 30 minutos y me lo quiere, lo trae a mí, el juez, al juez, para tomar la decisión sobre el caso. Y yo lo paro. No me expliques nada. Vuelvo a hablar con Tomás. Le doy 5 minutos para resolver el caso. Si en 5 minutos los dos no están contentos con la decisión que ustedes tomaron, los dos recibirán una disciplina física con la vara por no vivir en paz con su hermano. De golpe son un equipo de defensa. Vení, Tomás, tenemos que hablar, che, tenemos 5 minutos, ahora 4 minutos y medio. ¿Cómo te parece si te lo doy otros 5 minutos después? Está bien, papá. Vuelven a mí los dos con una sonrisa. Yo les pregunto, Tomás, ¿vos estás contento con su decisión? Sí. ¿Walter también? ¿Sí, todo está bien? Muy bien, ok. Se salvaron. Es muy, muy lindo ver a los chicos vencer el pecado, pero tenemos que guiarlos. Sí.
Por ejemplo, si están en la calle y no tienen la varita, ¿cómo
la disciplina? Como yo dije, 95% de toda la disciplina es en la casa. Si uno empieza temprano, porque los chicos de 3 años... no pasan mucho tiempo en la calle, están casi siempre en la casa. Y si uno ha hecho lo que debe hacer en la casa, lo que pasa fuera de la casa es la excepción. Casi nunca pasa. A veces sí. Entonces, en estos momentos tenéis que cumplir igual. Puede ser que aparecéis en la tapa del Clarín el próximo día. Pero lo que los demás van a ver normalmente es que al pegar al chico, ya saben no gritar, no rebelarse, quedan quietos, lloran y ven al padre hablándoles. Ahora te voy a volver a explicar y ven algo, una situación tranquila, que por más que el padre dio una disciplina física, el padre estaba bajo control. Pero hay que darlo.
¿Y ahí cómo le reclamaron?
Bueno, normalmente en la calle es con un niño muy pequeño. Con un niño más grande tienen más memoria y hay más posibilidad de buscar un lugar privado. Pero con un niño pequeño, tienen una memoria de 1 o 2 minutos. Y si esperas 10 minutos para llegar a casa y lo disciplinas, ellos no saben. ¿Por qué los estás pegando? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? No se acuerdan. Entonces, con niños debajo de 3 años, el muslo, ahí en el momento, o la manito, bien cerca de su ofensa, les ayuda, porque lo conectan.
Pero si
no
tienes que esperar ahí,
sin
más grande,
ir a tu casa y ahí lo disponen. Sí, ahí con más de 5 o 6 años se acuerdan. Entonces casi siempre podéis buscar un lugar privado, porque queréis hacer todo el proceso.
¿Y la varita la llevas con vos?
Cuando viajamos, más que nada. Una vez Wendy tuvo que salir de la iglesia para disciplinar a Carolina en el baño. Por una mala actitud. Ya le había dado la advertencia, le dio otra posibilidad, pasó otra vez, vamos. No, pero ahora vamos. Los chicos, si piensan, van a buscar cualquier manera de zafar de la disciplina. Pero si ya pasó la ofensa, es como el ladrón está saliendo del banco con la plata y viene la policía, lo devuelvo, está bien, lo devuelvo la plata. No, ya pasó, hermano. Vamos a la cárcel. Y también con la disciplina física. Una vez que ya han actuado de una forma rebelde, que ahora están arrepentidos, no cambia el hecho que necesiten la disciplina física. Estoy muy contento que estás arrepentido, muy contento que siempre me vas a obedecer, vení, vamos a tomar la disciplina por lo que hiciste mal, y después sí te vas a portar bien.
¿Y con qué se disciplina?
En otro lugar, bueno, el baño es muy cómodo.
No,
¿con qué? Bueno, si uno no tiene la varita, uno tiene que usar la mano. Pero como es algo muy excepcional, no importa para tanto. Una vez en Máximo Paz tuve que buscar una vara para Walter. Él nunca va a olvidar esto, porque no era muy finito, ¿no? Sí.
¿Puedes decir que si uno lo va haciendo 3 años para atrás, ya no va a pasar casi que es excepcional y que no pasa nada? Pero en el caso, no tengo hijos, pero en el caso de que gente acá ya tenga hijos más
más grandes que 3 años, ¿cómo se puede empezar suavemente para empezar a poner esto ahora?
Sí. Tengo una lista de 8 cosas que vamos a mirar la semana que viene. ¿Cómo empezar tarde? Sí.
No sé si puede llegar a pasar lo que pasa de los dos hermanos que no se ponen de acuerdo, ¿no?
Sí.
Si por ahí siempre hay uno que no se pone de acuerdo, si llega el caso, ¿viste? Dicen, ¿está de acuerdo? Y uno dice, sí, sí, y el otro dice, no. Y bueno,
¿a quién le pegaste?
Y llega a pasar varias veces así.
Son exactamente, estos, cada persona aquí va a tener muchas excepciones a la regla. Y ahí tenéis que estar lleno del Espíritu Santo y discernimiento para tomar una decisión buena. Porque depende. Depende si hasta qué punto pensás que es el problema de los dos de simplemente tener un corazón duro hacia su hermano. Normalmente, un conflicto entre dos hermanos, uno es más insistente que el otro. Entonces lo que pasa, cada vez que tienen un problema, quieren que el padre lo resuelva, el padre lo devuelve a ellos como problema, el chico más duro gana. Porque dice, bueno, ahora dámelo, porque si no... Entonces esto nos pasamos a veces con uno de nuestros hijos, no voy a decir cuál. La otra simplemente no quería ser pegada. No sé, está bien, te lo doy. Pero vimos que esto pasaba. No sé, también hablamos a ellos. Pero lo fundamental era que lo resolvieron ellos. Y ellos siempre lo resolvieron. Pero lo que vimos era que uno siempre se portaba de una forma egoísta e insistente. Entonces les hablamos de esto aparte. Sí, porque esto no es rebelión, ser egoísta. Es mal ser egoísta, pero esto no es necesariamente rebelión. Rebelión es el rechazo directo de autoridad.
Ahora, ¿qué pasa cuando hay una diferencia de edad? Por ejemplo, un chiquito y otro más grande.
Ajá.
Se supone que es grande porque el otro es más chiquito haciendo edad, pero a veces el grande también no quiere.
Sí. Hay un montón de situaciones que no les puedo dar respuestas fáciles. Lo que sí puedo decirles es que cada chico tiene privilegios y responsabilidades. Y es muy importante para el padre comunicarles cuáles son sus privilegios y sus responsabilidades y después obligarlo a vivir según estas cosas. Entonces, el chico más grande tiene más responsabilidad y más privilegios por su edad. Entonces, muchas veces tiene que ceder, porque cuando él era pequeño, muchos le cedían a él.
Claro, pero por ejemplo, en la etapa de que ellos están en no compartir.
Ajá.
La hermana quiere que comparta. ¿Qué haces? Y el chico chiquito no quiere compartir.
Sí. Bueno, depende de qué es la cosa para compartir, si es de él o no. Les puedo decir simplemente un ejemplo que no conteste totalmente tu pregunta, pero quizás muestra el proceso de pensamiento del padre. Cuando un chico tiene cumpleaños en nuestra casa, recibe sus juguetes, por más que sepan que normalmente hay la regla de compartir, saben que este primer día de tener estos juguetes pueden ser egoístas, en el sentido que, porque a veces se rompe un juguete. Entonces no es tanto ser egoísta, pero simplemente disfrutarlos completamente. Tienen dominio completo sobre los juguetes. Y si él lo quiere prestar, lo puede. Y si no quiere, no tiene que hacerlo. Y todos los otros hijos saben no insistir. Y como el hijo tiene esta libertad, muchas veces igual brota una generosidad natural, porque no tengo que dártelo, entonces te lo doy porque soy bueno. Pero después de este primer día, ahí sí tienen que buscar algo, si dos personas lo quieren, entonces buscar algo de 50-50%. Y cuando yo digo al pequeño, bueno, ya terminó tu tiempo, dalo a tu hermano. No, muy bien, vamos a la habitación. ¿Ok? Porque ahí no estoy disciplinándolo por no compartir, sino por desobedecer mi palabra. Es la rebelión.
Le preguntaba a una señora que es maestra.
Sí.
Yo tengo un problema con el más chiquito de 2 años, que no quiere compartir nada.
Sí, es normal. Es totalmente normal.
Eso me dijeron, no, que no comparta. Pero yo no leía del todo bien que no comparta nada.
Sí. No, es un proceso de enseñar la generosidad.
Claro,
Y toma, y lleva tiempo, pero uno disciplina por la rebelión, no por no compartir.
Pero eso lo relacionaba con la etapa que está pasando.
Sí. Pero el pero chico aún en esta etapa puede, puede aprender la generosidad, pero yo le tengo que enseñar. Entonces al principio lo va a dar a regañadientes. Solamente lo va a dar porque yo le dije que tenía que dar, y si no lo da, entonces hay una varita esperándolo. Entonces lo da, pero no con una muy buena actitud. Pero está bien, porque está haciendo la acción necesaria, y con la práctica y la enseñanza bíblica va a empezar a nacer en él el deseo de hacerlo y el gozo de hacerlo. Pero esto viene más tarde, el desarrollo de sus actitudes. Al principio uno lo obliga a hacer el movimiento de generosidad, por más que no lo sienta. No lo tiene que sentir. No lo puedo obligar a sentir algo, pero hacer la justicia sí lo puedo obligar a hacer. Sí.
Sí, gracias. Claro, mi caso ya conocen, ¿no? Que de pronto, bueno, amo los niños, estoy mucho con niños.
Sí.
Y de pronto ya disciplinados, hoy día, gracias a Dios,
sí,
estoy con gente así cristiana, ¿no? Entonces, yo pregunto, le hablo al niño, por ejemplo, ante una desobediencia, de pronto en el momento yo estoy con ellos, o una mentira.
Sí.
Le